¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes 14 de abril de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X y ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el mundo de las letras y la cultura está de luto. Ayer el Premio Nobel de Literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, falleció a los 89 años de edad. De acuerdo a la voluntad del escritor, no será ninguna ceremonia pública para despedirlo y sus restos serán incinerados. Pero bueno, debido al inicio del periodo vacacional de Semana Santa, las principales terminales de autobuses de la Ciudad de México y el aeropuerto capitalino registraron una alta afluencia de vacacionistas. Aquí en la capital de la República, la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementa un despliegue especial del programa Conduce Sin Alcohol. El Papa Francisco acudió este domingo a la Plaza de San Pedro allá en el Vaticano, donde en silla de ruedas y sin necesidad de oxígeno saludó a los fieles. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral declaró como ganador de la segunda vuelta presidencial a Daniel Noboa con el 55.96% de los votos. El presidente Donald Trump asegura que los productos electrónicos como teléfonos inteligentes y computadoras no están exentos de aranceles, sino que serán incluidos en otra categoría, y adelanta que esta semana anunciará nuevos gravámenes a los semiconductores. El gobierno de China instó a Estados Unidos a cancelar por completo los aranceles impuestos a productos de ese país. En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informa que las negociaciones arancelarias con Estados Unidos continuarán después de la Semana Santa. El gobierno del Estado de México y la Fiscalía de la entidad llamaron a las autoridades de los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco a no permitir la apología de la violencia en eventos públicos masivos y ferias en municipios. El exhorto, bueno, pues se da luego de que el viernes por la noche el cantante Luis R. Conríquez y su equipo fueron agredidos por los asistentes a su concierto en la Feria de Texcoco después de que el intérprete se negó a cantar narcocorridos. Un tribunal de apelaciones confirma la suspensión del proceso penal en contra del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño. Este lunes inician las campañas del proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial 2024-2025 en la Ciudad de México. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan el holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que el mundo de las letras y la cultura está de luto. El Premio Nobel de Literatura 2010, el peruano Mario Vargas Llosa, falleció a los 89 años. A través de X, Álvaro Vargas Llosa dio a conocer que su padre murió en la capital de Perú, rodeado de su familia y en paz. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso. De acuerdo a la voluntad del escritor, bueno, pues no será ninguna ceremonia pública para despedirlo y sus restos serán incinerados. Vámonos con Carlos García de la Agencia EFE, allá en Lima, quien tiene más detalles de la información.
El novelista peruano español Mario Vargas Llosa ha fallecido este domingo a los 89 años en su casa en Lima. Sus hijos Álvaro y Morgana Vargas Llosa anunciaron la noticia en redes sociales indicando que murió rodeado de sus familiares. Ellos añadieron que seguirán sus instrucciones, las cuales incluyen no realizar ceremonias públicas y proceder con una despedida privada. Vargas Llosa regresó a vivir en Lima en 2022, estableciéndose en el distrito de Barranco. Durante sus últimos años retomó su relación con su esposa y recorrió un local que inspiró su novela Conversación en la Catedral. También visitó el Colegio Militar Leoncio Prado, donde consolidó su vocación literaria. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, Vargas Llosa fue reconocido por su exploración de las estructuras de poder en sus obras. Además de su carrera literaria, incursionó en la política como candidato presidencial en 1990 y en la actuación. Su legado incluye títulos como La ciudad y los perros y Lituma en los Andes, que lo consolidaron como una figura clave en la literatura en español.
Bueno, pues gracias a Carlos García de la Agencia EFE. Y ahora vamos con Óscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, porque bueno, debido al inicio del periodo vacacional de Semana Santa, las principales terminales de autobuses aquí en la capital de la República y también el aeropuerto registraron una alta afluencia de vacacionistas. También las carreteras del país empezaron a ver con gran saturación de automóviles que ocasionan largas filas de tráfico. Óscar, adelante con tu reporte. Buen día.
Con motivo de las vacaciones de Semana Santa, tanto las terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como de centrales de autobuses y las autopistas presentan una afluencia importante de personas que gustan salir a lugares de descanso durante esta temporada de asueto. Las centrales de autobuses registran una importante afluencia de viajeros durante este fin de semana que comenzaron las vacaciones de Semana Santa, pero también existe una alta presencia de vacacionistas en las terminales aéreas del aeropuerto capitalino. Todos aprovechando los días para ir con familiares, amigos o en algún lugar de sol y playa. En tanto, Capufe implementó el operativo Semana Santa 2025, que estará vigente hasta el domingo 27 de abril y se espera un aforo total promedio de 22.6 millones de cruces vehiculares en todas las casetas que opera. Según estimaciones de las terminales aéreas, centrales de autobuses y Capufe, se prevé que para esta Semana Santa se tenga una afluencia aproximada de 8 millones de turistas en todo el país que estarán disfrutando de unos días de descanso. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues implementó un despliegue especial del programa Conduce sin Alcohol, conocido como Alcoholímetro, esto en las 16 alcaldías de la capital. Lisbeth Hernández, con más información, te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Excelente día, me da mucho gusto saludarte y vámonos rápidamente con la información este lunes, porque hay que tomar en cuenta que desde el viernes pasado opera las 24 horas del día el programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como el alcoholímetro. Así que pues hay que tomar en cuenta que aunque estén muchas personas descansando o vayan a descansar esta semana, pues no vayan a agarrar la fiesta y se los vayan a llevar al torito. Este programa opera en las 16 alcaldías con puntos itinerantes, como ya sabemos, como es la operación normal del alcoholímetro, pero está las 24 horas del día desde el viernes pasado y hasta el próximo domingo 20, para que lo tomen en cuenta. Estos dispositivos del alcoholímetro también van a estar operando en los puntos carreteros de acceso y salida a la ciudad. Esto para evitar accidentes carreteros también de vacacionistas, de gente que vaya dejando la ciudad o que vaya llegando, para evitar que conduzcan en pues bajo las influencias de alcohol o cualquier otra sustancia, y con eso disminuir los hechos viales y por supuesto los fallecimientos o los lesionados a causa de los mismos. Así que bueno, hay que tomarlo en cuenta, conduzca con mucha precaución, responsablemente, y nosotros mientras tanto estamos pendientes de las calles. Excelente día.
Gracias, Lisbeth Hernández. Efectivamente, bueno, pues extreme sus precauciones, tome sus previsiones y no conduzca bajo los influjos del alcohol, porque bueno, pues como lo reportó nuestra reportera, desde el viernes está pues en vigor este programa Conduce sin Alcohol en las 16 alcaldías de la capital de la República. Mientras tanto, déjeme comentarle, nos hacen llegar información de un choque entre un automóvil y una motocicleta, esto en el eje 1 Oriente, en Circunvalación y Héroes de Nacozari, en dirección hacia Fray Servando Teresa de Mier. Pues también tome sus previsiones porque hay reducción de carriles. Y en otro hecho, se reporta también la volcadura de un vehículo en el cruce de eje central y Montevideo. El conductor, bueno, pues fue llevado pues al hospital. Hay maniobras para retirar el vehículo en la lateral. Así que, bueno, pues extreme precauciones. Repito, un choque en el eje 1 Oriente, Circunvalación y Héroes de Nacozari. Y también la volcadura de un vehículo en el cruce de eje central y Montevideo. Y bueno, pues ya inició también la Semana Santa. Y con este motivo, ayer la Basílica de Guadalupe recibió a miles de fieles durante la misa de Domingo de Ramos. Los creyentes católicos acudieron con sus palmas para que fueran bendecidas y seguir la tradición que da la bienvenida al Hijo de Dios. Polo Espejel, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Cómo estás, Juan Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la Iglesia hizo un llamado para que esta Semana Santa no pase de largo y aprovechemos estos días santos para preguntarnos con honestidad cuáles son nuestros sepulcros. A través de la editorial del semanario Desde la Fe, señala que este es un primer paso para ser portadores de esperanza en una sociedad herida y polarizada que divide comunidades, familias y naciones, mientras que con la bendición de Ramos en la Basílica de Guadalupe, a cargo de Monseñor Salvador González Morales, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, la Iglesia Católica dio inicio a la celebración de la Semana Santa.
Damos inicio a la Semana Santa en este lugar, meta de nuestra peregrinación, al santuario de nuestra Madre Santa María de Guadalupe. En el año jubilar, donde somos invitados por el Santo Padre, Papa Francisco, a ser peregrinos de esperanza. Esos ramos que llevan en sus manos, además de ser bendecidos, hoy tenemos que agitarlos en signo de victoria de nuestro Señor.
Entre otras actividades, Juan Manuel, tendrá la visita de las siete casas, la institución de la Eucaristía, en la última cena, el lavatorio de los pies, la representación de la pasión y muerte de Cristo, la liturgia de la pasión del Señor, la misa de la vigilia pascual y concluye con las celebraciones en la misa del Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. El reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, vámonos ahora con Adriana Romero, porque ayer el Papa Francisco reapareció. Esto, pues estuvo ayer en la Plaza de San Pedro allá en el Vaticano. Sí, estuvo en silla de ruedas, pero ya no con las cánulas de oxígeno. Y ahí, bueno, pues saludó a los fieles y durante su recorrido en la plaza se acercó a niños y a un grupo de monjas, quienes le ofrecieron mensajes de aliento. Adriana, adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, buenos días. El Papa Francisco, que sigue convaleciente por sus problemas de salud, apareció sin que estuviera previsto ante los fieles en la Plaza de San Pedro del Vaticano, al término de la misa del Domingo de Ramos, en silla de ruedas y sin las cánulas nasales para el oxígeno, para saludar a los fieles tras la celebración que marca el inicio de la Semana Santa. Francisco paseó entre los fieles y se detuvo a intercambiar algunas palabras con un grupo de monjas que le dieron mensajes de ánimo. También saludó a varios niños con los que mostró gestos de complicidad mientras escuchaban gritos de ¡Viva el Papa! El Vaticano informó en un comunicado que al final de la misa, la cual fue presidida a petición del Papa por el cardenal argentino Leonardo Sandri, Francisco se unió a los peregrinos y fieles en la plaza y les deseó lo mejor para el Domingo de Ramos y el comienzo de la Semana Santa.
Buena Domenica de Lepalme.
Buen Domingo de Ramos.
Buena Semana Santa.
Buena Semana Santa. De regreso a la Basílica, se detuvo en oración ante la tumba del apóstol y frente al monumento dedicado a Benedicto XVI. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y ahora vámonos con el reporte de la agencia EFE con Carlos García, porque pues hubo elecciones ayer allá en Ecuador y de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, bueno, pues ya declaró como ganador de la segunda vuelta presidencial a Daniel Noboa con el 55.96% de los votos frente al 44.04% que obtuvo Luisa González. Adelante, Carlos, buen día.
Daniel Noboa ha sido reelegido presidente de Ecuador con el 56.13% de los votos frente al 43.87% de Luisa González, según datos del Consejo Nacional Electoral. Con el 75.82% de las actas escrutadas, el candidato de Acción Democrática Nacional mantiene una ventaja de aproximadamente 1 millón de votos sobre la representante de la Revolución Ciudadana. Noboa sigue el avance del escrutinio en su residencia en Olón, provincia de Santa Elena, donde votó acompañado de su familia. González, por su parte, se encuentra en la sede de su partido en Quito. Durante la campaña, Noboa anunció que impulsaría una asamblea constituyente para modificar la constitución vigente desde 2008 con el fin de abordar el crimen organizado y aplicar reformas económicas. Más de 13,7 millones de ecuatorianos estaban convocados a votar para decidir entre la reelección de Noboa o el retorno del correísmo con González. Según datos del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, la participación fue del 83.7%. Estos comicios se realizaron con medidas de seguridad reforzadas, incluyendo el despliegue de cerca de 100.000 efectivos. Ecuador enfrenta un conflicto armado interno declarado en 2024 para combatir la violencia, que ha posicionado al país entre los más afectados por homicidios en la región.
Gracias a Carlos García de la agencia EFE. Y bueno, el presidente Donald Trump asegura que los productos electrónicos como teléfonos inteligentes y computadoras pues no están exentos de aranceles, sino que serán incluidos en otra categoría y también adelanta que esta semana va a anunciar nuevos gravámenes a los semiconductores. Por otra parte, a bordo del Air Force One, afirma que la inflación ha disminuido gracias a los aranceles, lo que ha permitido un mayor crecimiento económico. Bueno, pues quién sabe quién lo asesore, ¿no? Así lo dijo el presidente Trump.
La inflación está bajando, los estadounidenses tienen más dinero y el país tiene más dinero. Ustedes lo saben, estamos ganando 2 o 3 billones de dólares por día durante las últimas 2 semanas. Nunca lo habíamos hecho. Estamos ganando mucho dinero. Para ser amable, reduje los aranceles para todos. Pero estamos haciendo mucho dinero. Había sido de manera inversa. Otros países, particularmente China, estaban haciendo mucho dinero.
Mientras tanto, el gobierno de China hizo un llamado a los Estados Unidos a cancelar por completo los aranceles impuestos a productos de ese país. Un portavoz del Ministerio de Comercio chino considera que los aranceles socavan el orden económico y comercial internacional e interfieren con la producción empresarial y también el consumo ciudadano. Y bueno, ayer domingo, en casas de cambio, el dólar estadounidense cotizó en 19 pesos con 69 centavos a la compra y en 20 pesos con 82 centavos a la venta. En tanto, bueno, pues en la jornada del viernes pasado, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 0.03%. Allá en Nueva York, el Dow Jones cerró con un avance de 1.56%. El Nasdaq también arriba, 2.06%. El Standard & Poor's con ganancias, 1.81%. Allá en Asia, bueno, pues los mercados financieros ya cerraron. El Nikkei ganó 1.18%. El índice de referencia de la Bolsa de Shanghai aumentó 0.76%. Mientras tanto, el índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, avanzó 2.40 puntos porcentuales. En Europa, los mercados abrieron con alzas generalizadas, pues alzas superiores al 2%. como es el caso de Frankfurt, también Milán y ¿qué más? ¿Cuál más? París también, 2.05% arriba el euro cotiza en 23 pesos con 7 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues en un partido que terminó con 5 expulsiones, Tigres derrotó 2-1 a Rayados de Monterrey y se llevó el clásico regio número 140. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, en la Liga MX, Tigres se llevó el clásico norteño después de vencer al Monterrey 2-1 cuando estaba por finalizar el juego en el Volcán. Por otra parte, América y Cruz Azul no se hicieron daño en el clásico joven tras empatar sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes. En la Liga Española, Real Madrid se mantiene en la pelea por el título después de vencer 1-0 al Alavés en un juego de muchas patadas. Incluso Kylian Mbappé salió expulsado y podría recibir un castigo severo. Dentro del México City Open, el mexicano Santiago González se llevó el título en la categoría de dobles en conjunto con el estadounidense Austin Krajicek, y en la Fórmula 1 el australiano Oscar Piastri se llevó el Gran Premio de Bahrein, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Polo Espejel, porque el viernes por la noche el cantante Luis R. Conríquez y su equipo fueron agredidos por los asistentes a su concierto que dio en la feria de Texcoco, después de que el intérprete se negó a cantar narcocorridos. Esto, bueno, pues se dio después de que el gobierno del Estado de México y la Fiscalía de la entidad hicieron un llamado pues a los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco a no permitir la apología de la violencia en eventos públicos masivos y también en las ferias de estos municipios. Polo, te saludo, adelante, buen día.
Juan Manuel, tras los hechos vandálicos registrados durante la presentación del cantante Luis R. Conríquez el pasado viernes por la noche en la feria de Texcoco, por negarse a interpretar corridos que hacen apología del delito, desencadenando la ira de los asistentes, el gobierno del Estado de México hizo un llamado a las autoridades municipales para supervisar que durante las presentaciones masivas de artistas y ferias que se llevan a cabo en varios municipios mexiquenses, se evite esta práctica y evitar sanciones, por lo que pidió verificar la contratación del talento artístico y evitar estas situaciones. Por ello, a través de un comunicado, exhortó a las autoridades de los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco en primera instancia, a donde se celebrarán ferias con la asistencia de diversos artistas y grupos musicales, a vigilar que antes, durante o después del desarrollo de las actividades y espectáculos programados, no se realice apología de la violencia, referencia a personajes ligados a actos criminales o consumo de narcóticos. El gobierno estatal, Juan Manuel, solicitó a las autoridades municipales tomar las previsiones necesarias para evitar que el talento artístico utilice cualquier referencia de personajes o actos ilícitos en imágenes, voz, audio y video. El Código Penal del Estado de México establece la facultad para sancionar a quienes cometan la falta, ya sean artistas, cantantes, productores, promotores, representantes, músicos o público en general, por lo que, de acuerdo a la norma, se deberán iniciar las carpetas de investigación correspondientes en caso de existir dichas insinuaciones. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo. Y bueno, también hubo declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a lo ocurrido este viernes ahí en la feria de Texcoco. Dijo la presidenta que no están prohibidos los narcocorridos y también se refirió pues a este concurso que está impulsando, que ha denominado México Canta, para promover mensajes positivos entre la juventud y evitar la apología del delito. Sara Pablo estuvo justamente acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana. Te saludo, Sara, adelante, buen día.
Bueno, la llegada de la presidenta Sheinbaum a este evento en Rincón de los Ramos, en Aguascalientes, pudimos hablar con ella sobre este tema, esta gresca ocurrida en Texcoco, en el Estado de México, donde pues la gente reaccionó con violencia a la decisión de este cantante Luis R. Conríquez de no cantar narcocorridos. Veíamos en las redes sociales pues estas imágenes donde destruyeron prácticamente su equipo. La presidenta aclaró que su gobierno no busca prohibir los narcocorridos, sino es un proceso más bien de formación, un proceso educativo de cambiar los contenidos de los corridos y que no haya apología de la violencia, pero dejó en claro que ella está en contra de cualquier tipo de censura y de prohibición. Esto fue lo que
nuestro caso no prohibimos. Es un proceso educativo, formativo, en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia.
Se tendrán que regular.
Gracias. No, yo estoy en contra de prohibir, de censurar. más bien es promover otros contenidos. Promover que por eso estamos haciendo el concurso este de México Canta, que va a ayudar mucho.
¿Promover la paz y los valores?
Sí, y no que no haya apología a la violencia ni a las drogas.
Del reporte que tengo.
Gracias, Sara, y vámonos ahora con Laura Cardoso, porque el día de hoy arrancan las campañas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial aquí en la capital de la República. Laura, adelante con tu reporte. Buen día. Bueno, parece que se cortó la comunicación. Sí, bueno, pues le comentaba que hoy arrancan estas campañas del proceso electoral del Poder Judicial aquí en la Ciudad de México. Van a participar 612 personas, estarán compitiendo por 137 cargos judiciales, entre ellos 98 jueces, 34 magistraturas y 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Ya restablecimos la comunicación. Laura, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y hoy inician las campañas electorales del Poder Judicial en la Ciudad de México. Los candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial local tendrán 45 días a partir de hoy para difundir su trayectoria profesional, sus méritos y visión sobre la función jurisdiccional. Son 612 los candidatos participantes que contienden por 137 cargos, 98 para personas juezas, 34 para personas magistradas y 5 más para personas magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. El Instituto Electoral de la Ciudad de México es el que va a supervisar que estos candidatos cumplan con los lineamientos para garantizar la equidad en esta contienda y el cumplimiento de las reglas de propaganda en los que se establecen las acciones permitidas y las que se deben de evitar. Entre esas medidas, Juan Manuel destaca que la propaganda electoral solo será impresa en papel reciclable, también fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas o nocivas para la salud o el medio ambiente. Los candidatos también podrán difundir su experiencia y propuestas a través de redes sociales o medios digitales, siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar los alcances de sus contenidos, como la contratación de pautado publicitario. Tienen prohibido el financiamiento público-privado de las campañas, así como la contratación directa o indirecta de espacios en radio, televisión o de cualquier otro medio de comunicación para la promoción de candidaturas, así como espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación, ya sea impresos o digitales. Sí pueden participar en entrevistas que sean difundidas por cualquier medio de comunicación con carácter noticioso y también formar parte en los foros de debates organizados por el instituto o bien en aquellos que son organizados por otros actores del sector público, privado o social. Juan Manuel, también a partir de hoy el Instituto Electoral Local va a habilitar el micrositio Sistema Candidatas, Candidatos, Conócelos Judicial, para que los electores tengan la información necesaria para emitir un voto informado. Es el reporte, que tengan buen día y feliz inicio de semana.
Gracias, Laura, igual para ti. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que Lupita D'Alessio va a celebrar el Día de las Madres en el Zócalo de la Ciudad de México con un concierto gratuito. La presentación será el sábado 10 de mayo a las 7 de la noche. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
So this is not like a permanent sort of exemption.
Así que esto no es una especie de exención permanente. Simplemente aclara que no se pueden negociar entre países. Son cuestiones de seguridad nacional que debemos implementar en Estados Unidos. No me preocupa. Estamos centrados en nuestra política arancelaria. Estamos centrados. Muchos países vienen a negociar con nosotros. El presidente nos ha dado la capacidad. Vamos a cerrar estos grandes acuerdos. Estamos trabajando en ello y el presidente también. Estamos muy centrados en ofrecer lo mejor para el pueblo estadounidense.
Bueno, pues es la voz del secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick. Él le dio una entrevista a la cadena ABC News. Y ahí, bueno, pues aclara que las exenciones arancelarias a productos electrónicos son solo un alivio temporal, hasta que el gobierno del presidente Trump desarrolle un nuevo enfoque arancelario específico para la industria de semiconductores. Y bueno, pues sí, este fin de semana también El presidente Trump adelantaba que durante esta Semana Santa, bueno, pues estará anunciando nuevos gravámenes justamente a este sector, al sector de los semiconductores.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02, tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 14 de abril de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Finalmente, la Casa Blanca dio a conocer el reporte médico sobre el estado de salud de Donald Trump, y los resultados fueron sorprendentes. Según su médico, el mandatario está más sano que una manzana, de esas que piscaban los indocumentados y ahora a ver quién las recoge. También tiene la presión arterial estable, el ritmo cardíaco estable y una oxigenación envidiable. Todo lo contrario de cualquier inversionista que, desde que Trump llegó a la presidencia. En resumen, que está en perfectas condiciones, contrario al estado de la economía mundial. Su capacidad auditiva es normal, con todo y que no escucha consejos. Y lo más importante, según el médico, está plenamente capacitado para ejercer sus funciones. ¿Que si no?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Claudia Sheinbaum quiere que Birmex fabrique medicamentos, aunque no ha podido comprarlos adecuadamente. También busca que el gobierno distribuya chocolates y frijol. Es como Trump, que quiere ordenarle a Apple dónde fabricar sus productos.
Teléfono rojo, de José Ureña, en 24 horas.
En Guerrero, desde el poder y la cúpula de Morena, Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán impulsan a la subsecretaria de Prevención Estela Damián. Como segunda opción, quieren perfilar a la alcaldesa acapulqueña Avelina López. Es decir, una de ellas relevaría a Evelyn Salgado, aunque Gerardo Fernández Noroña quiere colocar, al parecer con poca influencia, a uno de sus empleados en la misma antesala del poder para cerrar el paso a Félix. Otra incongruencia es la popularidad. Si la consigna morenista y de su amo Andrés Manuel López Obrador es el pueblo manda y nunca se equivoca, entonces deben ir los mejor posicionados. Y eso pelean Salgado Macedonio y los Monreal. Ya veremos qué sucede, pues la normatividad interna no puede estar y no debiera estar en el próximo Poder Judicial, así sea incondicional del Ejecutivo, por encima de la Constitución.
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
Otro estado en el que las cifras oficiales de violencia, las del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirman que ha habido disminución de delitos, al menos en la estadística, es Guerrero. En la conferencia mañanera de la presidenta, se dijo que el estado gobernado por la morenista Evelyn Salgado ha remontado indicadores de seguridad y logrado una disminución de 46% de homicidios en 6 meses. Según la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, en los conflictivos municipios guerrerenses como Acapulco, Chilpancingo, La Tierra Caliente y La Sierra, el pago de extorsiones se ha disminuido en 93.5%. Bajaron los secuestros en 31.5% y se logró la detención de 97 personas, generadoras de violencia.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechará los días de Semana Santa para escribir la carta anunciada por la mandataria el día que le preguntaron en la mañanera específicamente por el caso de Andrea Chávez, y que dijo enviaría a la dirigencia nacional de Morena a manera de recomendación, con el objetivo de que los militantes se comporten con ética y bajo los principios del movimiento de transformación, y que se eviten irregularidades previo a las elecciones de 2027. Nos comentan que dicho documento será enviado el lunes 21 de abril y que se prevé que le dé lectura en la mañanera del pueblo.
Trascendió en Milenio.
Que la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez, inició las jornadas de reflexión por la transformación, que tendrán lugar todos los miércoles para enriquecer el trabajo legislativo, fortalecer la unidad interna y mantener una estrecha sintonía con Claudia Sheinbaum. Mientras que bajita la mano, la cúpula de su bancada alista una oportunidad para sustituirla por Selene Ávila, como premio por haber fijado en tribuna la posición guinda para desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco y justificar en medios la cuestionada defensa al exfutbolista. Vaya cosa.
Confidencial, en El Financiero.
La demanda interpuesta por el matador Joselito Adame fue formalmente admitida por el Poder Judicial de la Federación. Se trata de una demanda de amparo indirecto que busca la inconstitucionalidad de las reformas a las leyes de espectáculos públicos, protección y bienestar animal, recientemente aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México. De esta manera, el juicio avanza y seguirá su trámite en espera de resoluciones favorables para el demandante. Joselito Adame, por medio de ese juicio de garantías, busca el respeto a su libertad de trabajo, la no estigmatización de su carrera y el respeto a su libertad económica y de comercio. Está representado por el abogado César Cantoral y desahogará el juicio hasta sus últimas instancias, pretendiendo hacer valer sus derechos, evitar arbitrariedades y que se respete el Estado de Derecho en el referido proceso legislativo.
Los analistas comentan.
El gobierno de Evelyn Salgado hace su parte. En la semana fue elogiada por Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional por haber reducido el crimen y acelerado la reactivación turística y económica. Datos importantes son la reducción en 46% de homicidios en 6 meses, la baja de 31.25 puntos en secuestros, el combate a la extorsión y la aprehensión de 97 jefes delictivos.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Hoy comienzan las vacaciones para millones de estudiantes, pero es buen momento para tomar en consideración que la CENTE, mediante la voz de la lideresa de la sección 22, Jenny Pérez, alista un paro nacional para el 15 de mayo y un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, pues insisten en la abrogación a la ley del ISSSTE de 2007.
Rosones en la razón.
Relevante, nos comentan, la acción del gobierno de la Ciudad de México a cargo de Clara Brugada de llevar a cabo el operativo La Noche es de Todos, los pasados días jueves y viernes y sábado, gracias al cual fueron suspendidas 38 chelerías. Las acciones, se informó, derivaron de denuncias ciudadanas relacionadas con el consumo de alcohol en la vía pública, venta de alcohol a menores y peleas y disturbios. Los establecimientos a los que por lo pronto les bajaron la cortina se encuentran en las colonias Merced Gómez, Bellavista, Valentín Gómez Farías, San Ángel, El Alfalfar, Guadalupe Inn, Lomas de Tarango, Progreso, Alfonso XIII, Cuapa, Presidentes Ejidales 2, Segunda Sección, Jardín Balbuena, Moctezuma, Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán, San Simón, Independencia, Miguel Alemán, Narvarte Oriente, San José Insurgentes. En otras palabras, fue una acción de muy largo alcance. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
Mario Vargas Llosa, el último de los protagonistas del boom latinoamericano, murió ayer. Polémico hasta sus últimos días. Gigante como escritor, por el cual recibió el premio Nobel, y controversial como ensayista político. A las décadas de gobierno del PRI las definió como la dictadura perfecta y deseó a manera de crítica que al término del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se acabara la desigualdad y la miseria en la que viven miles de indígenas mexicanos, a propósito de la carta enviada al rey de España para exigir perdón por los muertos de la conquista. De lo que no cabe duda es del gran legado de uno de los más grandes escritores, cuya obra tiene alcances universales.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
En política, nada es casualidad. Guerrero y su joya, Acapulco, se benefician del favoritismo de Sheinbaum con la gobernadora Evelyn Salgado, quien recibe todos los apoyos en seguridad. Gracias a eso bajó 46% los homicidios desde octubre. Es el estado prioritario para la presidenta y Salgado lo impulsa. En ningún otro municipio del país como en Acapulco disminuyó tanto el número de homicidios dolosos diarios. En octubre pasado había 7, hoy hay 3. Así vive Acapulco, a base de operativos de seguridad, con 1.397 policías, 325 patrullas, 3 helicópteros, una brigada canina, embarcaciones y alta tecnología para vigilar terminales, mercados, carreteras y playas. Todo eso para que haya turismo.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
Otro que ha vuelto a la polémica es el ex subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien en los últimos días ha aparecido casualmente como invitado en algunos programas de la barra de televisión pública, de forma poco atinada, por decirlo menos, y está envalentonado criticando algunas políticas públicas y algunos funcionarios por decisiones tomadas recientemente. Parece, eso sí, tener muy poca memoria y hasta una desproporcionada opinión sobre sí mismo. Si no, no se entiende esa ligereza de su parte. ¿O hay algo más? ¿Se estará presentando a la grilla interna en la 4T? Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 14 de abril de 2025. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
No están prohibidos, eso es importante, porque no los prohibimos. Lo que queremos es promover que la música tenga otros contenidos. Y todos nos tenemos que ir promoviendo, pues hay que revisar eso. En nuestro caso no prohibimos. Es un proceso educativo, formativo, donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia. No, yo estoy en contra de prohibir, de censurar. Más bien es promover otros contenidos.
Bueno, pues es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estuvo este fin de semana ya en Aguascalientes y se refirió a estos hechos que se registraron el viernes por la noche en la feria de Texcoco, en donde los asistentes a un evento musical, bueno, pues arremetieron contra un cantante de nombre Luis R. Conríquez y su equipo, después de que esta persona se negara pues a cantar algunos narcocorridos. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues no, nosotros no prohibimos que artistas interpreten narcocorridos, y también la jefa del Ejecutivo explica que se trata más bien de un proceso educativo para evitar la apología de la violencia.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Ajustará a Estados Unidos aranceles automotrices por marca y modelo. Estados Unidos aplicará descuentos arancelarios a vehículos mexicanos según su marca y modelo, como parte de un nuevo esquema de trato preferencial que considera el nivel de integración de componentes estadounidenses, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En más información, pagarían 15% autos que no cumplan. Los vehículos exportados a Estados Unidos bajo el T-MEC que no cumplan con un alto contenido de piezas estadounidenses para ser libres del arancel automotriz del 25%, enfrentarán gravámenes de hasta 15%. Además, guerra arancelaria, apoyo a Trump se desploma y rechazan su política económica en Estados Unidos, según CBS.
Reforma.
Debe Pemex doble de lo que reconoce. La deuda que Petróleos Mexicanos mantiene con sus proveedores fácilmente podría alcanzar o superar el billón de pesos, de acuerdo con estimaciones de contratistas de la petrolera. En otra información, contrató INE solo la mitad de monitoristas para elección, después de que el gobierno federal se negó a entregarle los fondos solicitados para la elección judicial. También encontramos, anima Acapulco la Semana Santa. Al inicio de la Semana Santa y pese al fenómeno de mar de fondo en Guerrero, la ocupación repuntó en varios destinos turísticos del estado. De acuerdo con autoridades, la ocupación en Ixtapa es de un 81.7% y en Acapulco de 70.4%.
El Universal.
En 2024, el IMSS no surtió 11 millones de medicinas. Información del propio instituto señala que el desabasto de piezas de medicamentos se dio entre el 1 de enero y el 19 de diciembre. Se habría dejado de surtir 4.527.000 recetas. En más información, rechaza Sheinbaum prohibir los narcocorridos. La presidenta aseguró que no se ha proscrito esta clase de canciones y que desde el gobierno buscan otro tipo de contenidos en la música sin apología del crimen.
La jornada.
Adiós a un grande de las letras. El escritor peruano Mario Vargas Llosa murió ayer a los 89 años en Lima, informaron sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana, quienes indicaron que será despedido de manera privada. El novelista, último representante del boom latinoamericano, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2010. En otra información, China cesa venta de los minerales raros a la industria armamentista de Estados Unidos. Provee 80% de esos
metales. En 2024, Washington desembolsó $116,256,000.
Milenio.
Cosa Nostra y cárteles operan juntos con Dark Web y criptomonedas. Las documentadas relaciones de colaboración entre los principales cárteles de la droga mexicanos y las mafias italianas como la Cosa Nostra han cambiado para eludir la acción de la justicia y ahora también usan nuevas rutas en la distribución de estupefacientes, transacciones con criptomonedas y tecnología asociada a la red oscura.
Excelsior.
Murió Mario Vargas Llosa. El autor peruano-español falleció en su casa de Lima a los 89 años. Sus hijos confirmaron el deceso y explicaron que lo despedirán en privado.
El Economista.
Estados Unidos y China abren tregua a productos tecnológicos en guerra comercial, suspenden aranceles en chips y varios productos electrónicos. En más información, quitan permiso a Valero, principal importador privado de gasolinas. El permiso no es vigente, argumenta la autoridad fiscal. La compañía afirma que es hasta 2038. Opera 5 terminales de almacenamiento en el país. Por último, caen en marzo las inversiones en cartera en mercados emergentes, informa el Instituto de Finanzas Internacionales. La política arancelaria de Trump ha generado la reducción de $17,000 millones en inversión en cartera en países emergentes, pese a las tasas.
La Razón.
Muere Vargas Llosa, grande de las letras y consistente liberal. Fallece en Lima a los 89 años. El prolífico autor peruano-español fue parte del boom latinoamericano. Es referente de la literatura en español y un escritor universal.
24 horas.
Suma la Ciudad de México 612 candidatos más al Poder Judicial. INE señala faltas de ministras. Esquivel libra cautelares. En otro tema, doña Leonila Vázquez Albizar, un apoyo que trascenderá. Murió la fundadora del colectivo Las Patronas. Deja un legado de más de 30 años de trabajo en favor de los derechos humanos y la ayuda humanitaria a migrantes.
El Sol de México.
Inseguridad frena misiones católicas. Eran tradición en Semana Santa. En Chiapas, Michoacán, Guerrero y Sinaloa, cárteles han hecho inviable labor pastoral.
La prensa.
Invasión michoacana. La familia michoacana busca apoderarse de la plaza de la zona oriente de la Ciudad de México. Cercan a sus líderes en la sierra entre el Estado de México, Guerrero y Michoacán.
La crónica de hoy.
No más huevitos. Viviendas de 60 metros cuadrados. La presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio al programa de vivienda para el bienestar en Aguascalientes. Se construirán 7,450 hogares en la entidad durante su sexenio.
El Heraldo de México.
Incautan 20 toneladas de droga en 3 meses. En las acciones realizadas en la frontera norte también se han detenido a 1,287 personas vinculadas con la delincuencia.
Esto.
Legendarios. Personajes de la talla de Carles Puyol, Rafa Márquez y Marcelo se presentan para deleitar a la afición mexicana en Toluca en un duelo de astros del Barcelona y el Real Madrid. El triunfo fue merengue en penaltis. Además, tiro con arco. Ale Valencia y Matías Grande conquistaron oro en la Copa del Mundo de Florida. Clavados, Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Juan Celaya ganan plata en Canadá.
RadioFórmula.com.mx.
Muere Vargas Llosa, el escritor peruano y ganador del Nobel, parte a los 89 años.
Expansión.mx.
Noboa gana la reelección como presidente de Ecuador. El actual mandatario aventaja con más de 1,000,000 de votos a la izquierdista Luisa González, que no reconoce los resultados.
Infobae.com.
Activan doble alerta en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, que registraron temperaturas bajas de 1 a 3 grados Celsius para el amanecer de este lunes 14 de abril.
Reporte Índigo.com.
Este domingo murió Miguel N., conocido popularmente como el feminicida de Iztacalco. La Fiscalía de Justicia de la capital informó que Miguel N., conocido como el feminicida de Iztacalco, sufrió una caída dentro de su celda en el reclusorio Oriente y presentó una contusión, pero habría fallecido debido a un paro cardiorrespiratorio.
Político.mx.
Muere el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura.
AgenciaEFE.com.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró hoy que en el ataque con misiles perpetrado el domingo contra la ciudad ucraniana de Sumi, donde murieron 34 civiles, también murieron más de 60 soldados ucranianos, en alusión a que el objetivo del bombardeo fue militar, no civil.
Forbes.com.mx.
El Papa Francisco, sin asistencia de oxígeno, saluda a los fieles en San Pedro. Buen domingo de Ramos, buena Semana Santa, dijo en el altar central de la plaza tras aparecer por sorpresa, aunque en realidad casi todo mundo le esperaba al término de la misa del Domingo de Ramos.
El País.
Europa negocia con Estados Unidos una salida a la guerra comercial de los aranceles. China celebra la exención temporal a productos electrónicos y pide más.
The Washington Post.
Lo que el equipo de Trump quiere del resto del mundo, aunque todavía hay confusión sobre los objetivos de la Casa Blanca, está empezando a surgir un panorama más claro de las negociaciones comerciales.
The New York Times.
Los nuevos aranceles no dejan ningún puerto seguro para los importadores estadounidenses. China detiene exportaciones críticas a medida que se intensifica la guerra comercial.
The Wall Street Journal.
La suspensión de aranceles impulsa las acciones tecnológicas. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Oscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Oscar, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludamos con gusto al auditorio de esta mañana de lunes, 14 de abril. Vámonos con la información, donde en estos momentos en la zona norte de la ciudad podemos ver carga vehicular con avance constante sobre la avenida Insurgentes, sobre todo para quien deja atrás el paradero de Indios Verdes y se dirige hacia el circuito interior. También en estos momentos podemos ver el buen avance sobre el Paseo de la Reforma proveniente del Eje 2 Norte hacia la zona del circuito interior. Vámonos en materia de movilizaciones. Desde esta mañana hay que tomar muy en cuenta que se espera una marcha por parte de manifestantes, los cuales saldrán en las inmediaciones de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, CEMOVI, ubicada sobre la avenida Álvaro Obregón, número 269, en la colonia Roma Norte de la Alcaldía Cuauhtémoc. Está muy cerca de la avenida Insurgentes y tiene como destino el Zócalo Capitalino, por el cual hay que considerar las alternativas viales que nos estará brindando la avenida Chapultepec o bien el circuito interior para evitar estos contratiempos. También a las 9 de la mañana otro grupo de manifestantes se estará dando cita en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, está ubicada sobre la calle Digna Ochoa, número 56, en la colonia Doctores, esto muy cerca de Doctor Río de la Loza, y hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma. También a las 12 del día, otro grupo de inconformes se darán cita en las inmediaciones de la Glorieta del Agüehuete, ubicado sobre Paseo de la Reforma y la avenida de Río Rin. Ya para finalizar, les comentamos los vehículos que no circulan este lunes con terminación de placa 5 y 6 en gomada amarilla. Recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Oscar. Oscar Valderas con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República. Y bueno, le comentaba un poco más temprano, pues un evento que tuvo verificativo el viernes pasado, el viernes por la noche, allá en la feria de Texcoco. Bueno, pues resulta que se presentó el cantante Luis R. Conríquez y, bueno, pues le empezaron los asistentes a este evento, le comenzaron a pedir, bueno, pues que cantara sus ya típicos narcocorridos, sus corridos tumbados, él pues dijo que no iba a cantarlos. ¿Por qué? Porque bueno, pues horas antes el gobierno del Estado de México y también la Fiscalía de la entidad habían hecho un llamado a los a las autoridades de varios municipios, entre ellos Texcoco, también Metepec y Tejupilco, pues a que no se permitiera la apología de la violencia en eventos públicos masivos y también en las ferias en estas en estos municipios. Bueno, pues después de que se negó a cantar corridos tumbados, bueno, pues los asistentes arremetieron justo contra el cantante y contra su equipo, les lanzaron de todo, hubo pues personas que resultaron lesionadas. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica y agradezco que nos tome la comunicación esta mañana Raúl Rodríguez Cortés, usted lo conoce, él es columnista y también analista. Raúl, gracias por estar esta mañana con nosotros, buen día.
Hola, muy buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Bien, Raúl, oye, pues te buscamos justo para ver, cuéntanos tú qué lectura le das a esta conducta, ¿no?, de los asistentes a este concierto que arremeten en contra de este cantante Luis R. Conríquez después de que se niega a cantar sus famosos corridos tumbados.
Pues una primera lectura, Juan Manuel, sería la manera en que, vamos a llamarle así, la cultura del narcotráfico se impone.
Sí.
Se impone conforme el fenómeno ha venido creciendo de manera desmesurada en el país. Yo creo que esa sería una primera gran lectura. Con diversas implicaciones. Me parece que habría que poner en perspectiva, uno, que a nivel, digamos, federal, al menos por lo que declaró ayer mismo la presidenta Sheinbaum, no hay una prohibición a rajatabla de este asunto. Lo que hay es una petición de el contenido de este estilo de música, revertirlo en cuanto a que no sea una apología de la violencia narca, sino que por el contrario, incluya conceptos, ideas, letras que vayan en sentido contrario, que mejor sugieran la posibilidad del establecimiento de la paz. Me parece que ese es un punto que también habría que tomar en cuenta. Por otro lado, también es cierto que ante esta petición, muchos municipios, sobre todo muchas presidencias municipales, asumieron el planteamiento prácticamente como una prohibición. Sí. Y para hacerlo valer, sí han estado imponiendo multas a aquellos cantantes que en sus letras, en sus narcocorridos, en sus tumbaos, incluyan letras que hacen apología de la violencia en relación con el narcotráfico, y que fue el caso que vimos en días pasados allá en la feria de Texcoco, y que fue además un elemento que yo creo que atizó esa reacción. Sí. Violenta, por lo que pudimos observar en algunos videos que circularon en diversos medios y en redes sociales.
Raúl, hoy Roberto Samarripa escribe pues en su columna habitual en el periódico Reforma, dice: no se puede prohibir la realidad. Para que canten sobre la paz, pues hay que apaciguar al país.
Eso es absolutamente cierto. Yo coincido con ese planteamiento. Y tampoco me parece que sea un buen mensaje establecer prohibiciones. Claro. Con expresiones que precisamente hacen notar esa terrible, esa trágica realidad que está viviendo el país. Es decir, en efecto, para hablar sobre la paz, pues hay que primero establecerla. Pero me parece que sobre todo, o sea, si la pregunta fuera, ¿deben o no ser prohibidos los narcocorridos, Juan Manuel? Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, yo te diría que no. Claro. No puede cancelarse por decreto la expresión de una realidad, y debe privilegiarse, desde mi punto de vista, la libertad que todos tenemos de expresar o de decir lo que decimos o de expresar lo que pensamos, ¿no?
Claro. Oye, Raúl, y es que se quiera o no, o se esté de acuerdo o no con esta, digamos, narcocultura, pues también representa una industria millonaria, ¿no? Es una industria, pues no nada más en el tema de las canciones, sino también en las series, en la ropa, ¿no? En todo lo que constituye, pues, este tema de la narcocultura, Raúl.
Como ocurre con otro tipo de modas musicales o de expresiones musicales, pues que llevan de entrada pues la venta de la música misma, por el gusto que se tiene por ella, o por las expresiones que trae consigo en cuanto a moda en el vestir, y más grave aún me parece que en el pensar. Déjame recordarte una anécdota de hace muchos años. El fenómeno del narcotráfico empezaba expresándose fuertemente en el país, con personajes como, todavía actuales, por cierto, como Rafael Caro Quintero. En esa época, ya haciendo coberturas periodísticas, vino la detención de Caro Quintero. Sí. Y con ello todo lo que al respecto se dijo de la cantidad de dinero que había acumulado por el ilícito negocio, y la expresión que en alguna entrevista hizo en el sentido de que no había terminado ni siquiera la primaria. Eso dio lugar a que muchos niños o jóvenes de aquella época llegaran a comentar que, pues, ¿para qué? Claro. ¿Para qué estudiar, no? Si me puedo dedicar a lo que se dedica Caro Quintero y hacer toda la lana que tiene. El fenómeno se detectó. En ese entonces trabajábamos en el Canal 13, cuando era todavía Corporación Mexicana de Radio y Televisión, y la jefa de información, con muy buen tino, doña Sara Moirón, que en paz descanse, tuvo la idea de contrarrestar ese furor que estaba expresándose por el narcotraficante, y sí, coincidió esto con el surgimiento futbolístico de Hugo Sánchez. Entonces se trató, con una intención editorial deliberada, ¿no?, de destacar la figura de Hugo, claro, Sánchez, diciendo: no, a ver, la opción es el deportista que tiene éxito, que se esfuerza, que entrena, que va por la vida dando luchas personales de éxito, ¿no? Me parece que ese es hoy, seguimos, sí, viviendo hoy ese fenómeno.
Raúl, ¿no? Raúl, discúlpame que te interrumpa, tengo que hacer una pausa, son 3 minutos y regresando te quito 2 más. Volvemos.
No te preocupes, con gusto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
6:45, tiempo del Centro de México. Estamos platicando en la línea telefónica con Raúl Rodríguez Cortés, columnista y analista, en relación a estos hechos ocurridos el viernes de la semana pasada en la feria de Texcoco, en donde, bueno, pues el cantante Luis R. Conrique se niega a cantar narcocorridos. Y bueno, pues los asistentes a este evento arremeten, ¿no?, contra el cantante y contra su equipo. Hubo por ahí pues algunos lesionados en esta gresca. Y bueno, Raúl, tú antes de la pausa nos comentabas, ¿no?, que ya se había vivido pues una situación pues hace algunos años con la detención de Rafael Caro Quintero, en donde, bueno, pues lamentablemente la juventud en ese entonces decía: bueno, pues Rafael Caro Quintero, sin haber terminado la primaria, sin haber ido a la escuela, bueno, pues amasó una cantidad impresionante de millones de dólares. Entonces, bueno, pues yo quiero ser de esa manera. La forma de contrarrestarlo, dice, ¿no?, dices en ese momento, fue pues exaltar pues la figura en ese momento de Hugo Sánchez, quien estaba teniendo pues gran éxito como futbolista. En este momento, Raúl, rápidamente, bueno, pues la presidenta se refiere justamente ayer a este tema y dice: bueno, nosotros nunca prohibimos, nosotros estamos en un proceso educativo, informativo, en donde todos tenemos que contribuir a que no haya apología de la violencia. Y se refiere a este concurso que anunció hace ya algunos días México Canta. Pues lamentablemente con esto no es suficiente, Raúl, para pues hacer frente a esta narcocultura que se ha enraizado pues no solamente en México, porque bueno, si recordamos las declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, él decía que incluso tenía música de Peso Pluma en su playlist, ¿no?
Sí, llegó a comentarlo, ¿no? Ahora, yo creo que hay un mar de fondo, y no me refiero al fenómeno que hay ahora mismo, pero hay mucho fondo, pues, en esto.
Sí.
Y es un fondo que involucra a la sociedad misma, ¿no? Yo creo que la sociedad misma está inmersa en el fenómeno, y creo que poco hacemos como sociedad,
sí,
para darle la vuelta a este tipo de expresiones culturales. Pero te repito, de eso a aplicar una política de prohibición,
claro,
para que esa música no se toque, pues yo creo que se privilegia, desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo visualizarlo, la posibilidad de respetar el derecho a expresarnos de la manera en que consideremos, sí, que debemos hacerlo.
Perfecto, Raúl, pues es un tema que da para muchísimo más, y seguramente hoy le van a volver a preguntar en la mañanera a la presidenta Sheinbaum, y bueno, pues estará en la mesa durante varios días este tema. Raúl, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Encantado de la vida, Juan Manuel, saludo y buenos días a tu auditorio.
Gracias, un fuerte abrazo, Raúl Rodríguez Cortés, columnista y analista.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 49 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya iniciando un poco tarde con mi querido Beto Campos y la información deportiva. Mi querido Beto, nos vamos rápido, si quieres. Bueno, pues iniciamos, que concluyó la jornada número 15 del fútbol mexicano, y pues destaca, ¿no?, un partido que terminó con 5 expulsiones, en donde Tigres derrota 2-1 a Rayados de Monterrey y se lleva pues el clásico regio. Mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el clausura 2025 de la Liga MX ya prácticamente está en la recta final, y como bien destacas, ha concluido la jornada 15, en donde Pachuca venció 5-3 a Necaxa. En el Victoria, Mazatlán FC rescató el empate a 1 ante Chivas. En Sinaloa, como bien destacas también, Tigres derrotó 2-1 a Monterrey en el Volcán. América y Cruz Azul no se hicieron daño tras empatar sin goles en el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras tanto, Toluca venció 3-2 al Atlas Atlas en el Jalisco. Los Diablos Rojos son líderes con 33 puntos, le sigue América con 31, León es tercero con 30, Tigres y Cruz Azul cuentan con 29, Pachuca es sexto con 27, misma cantidad de unidades para Necaxa, Bravos de Juárez son octavos con 23, Monterrey es noveno con 22, mientras que Pumas es décimo con 18 unidades, siendo el último boleto a lo que es el play-in. Habrá que destacar que esta semana hay jornada doble en el fútbol mexicano, y en la Liga Española, Barcelona venció 1-0 al Leganés como visitante, Real Madrid hizo lo propio con Alavés al vencerlo 1-0 de igual manera como visitante, un encuentro donde hubo muchas patadas, incluso Kylian Mbappé se fue expulsado después de cometer una dura entrada. Mientras tanto, los blaugranas son líderes con 70 unidades, le siguen los merengues con 66. En la Liga de Inglaterra, Manchester City venció 5-2 a Crystal Palace como local, Liverpool derrotó 2-1 a West Ham como local en Anfield, en donde Edson Álvarez se quedó en la banca. Mientras tanto, Newcastle goleó 4-1 al Manchester United. Destacar que Liverpool se acerca más al título, mandando con el liderato con 76 puntos. Y en el México City Open, el mexicano Santiago González se llevó el título de la categoría de dobles en conjunto con el estadounidense Austin Trocheck. Vencieron a la dupla estadounidense Ryan Sugerman, además de Patrick Track, esto por 7-6, 3-6 y 10-5. Vamos a escuchar las palabras del veracruzano.
De vuelta en México es muy especial después de 13 años estar jugando en esta cancha y jugando con el apoyo del público, ¿no? Toda la semana es muy importante para mí, y darle las gracias a la gente que vino a apoyarnos, y me voy muy contento de acá y ojalá que pueda regresar acá a este torneo. Sí, sabíamos que ellos eran dos bombarderos que sacaban a más de 200 todos los saques, y aquí en la altura es complicado devolver. Pero bueno, sabíamos que teníamos que hacer un clic en 2 o 3 puntos seguidos, al final en el Super Tabre el otro punto seguidos, y eso nos dio mucha confianza para ganar el partido, y nos vamos muy contentos.
Parte de lo que comentó Santiago González después de ganar el México City Open dentro de la categoría de dobles. Y en la categoría individual, el brasileño Felipe Meligeni es el campeón después de derrotar al francés Luka Pavlovic, esto por 6-3, y estas son las impresiones del sudamericano.
La verdad que me siento increíble, sí, el título más importante, más grande hasta ahora. Fue una semana increíble, mejorando cada partido. Yo creo que hoy Luka no jugó su mejor partido, pero yo creo que fue gran parte mía. Jugué un buen nivel de tenis, le devolví todos los saques, que es lo que hace mejor, y creo que eso fue lo importante. Mantuve la cabeza fuerte todos los momentos y, bueno, muy agradecido a todo mi nombre. Fue muy especial, entonces ojalá pueda volver y, bueno, muchas gracias a todos.
Las palabras del brasileño Felipe Meligeni, que derrotó al francés Luka Pavlovic por doble 6-3 en lo que fue la final del individual del México City Open. Y dentro de la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Bahrein, mismo que lo terminó ganando el australiano Oscar Piastri de McLaren.
Juan. Oye, pues redondo día, redondo para McLaren, ¿no? El 1-3, Oscar Piastri en primer lugar, George Russell de Mercedes en segundo, y Lando Norris también de McLaren en tercero. Y con esto, bueno, pues Max Verstappen, ¿no? Lo que no se había visto, queda en sexto sitio, y en campeonato de pilotos, pues ya en tercer lugar.
De acuerdo, y habrá que destacar que los Ferrari completaron el podio este domingo, en este caso el monegasco Charles Leclerc de Ferrari y el británico Lewis Hamilton, Juan.
Así es. Mi querido Beto, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Jorge Herrera Bulnes, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Infinity anunció que dejará de exportar unidades desde su planta ubicada en Aguascalientes hacia los Estados Unidos. La marca de autos de lujo detalló que dejará de enviar sus modelos QX50 y QX55 al país norteamericano que se fabrican en México por el impacto arancelario que significaría la exportación. La Industria Nacional de Autopartes informó que busca acciones para mitigar el impacto de los aranceles de Estados Unidos. El presidente de la organización, Francisco González, indicó que las estrategias utilizadas promoverán el consumo nacional, tal como se especifica en el Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum. Constellation Brands estimó que las ventas de cerveza se estanquen en su próximo año fiscal debido a la imposición arancelaria del presidente Donald Trump. La comercializadora de bebidas alcohólicas también espera un impacto gradual de consumo hispano, ya que representa casi el 50% del negocio cervecero y con las recientes deportaciones generará pérdidas. Eli Lilly recibió la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para vender su nuevo medicamento contra la diabetes tipo 2. La farmacéutica detalló que con el lanzamiento analizará entrar en el mercado de medicamentos contra la obesidad ante el éxito que ha tenido la empresa danesa Novo Nordisk con Ozempic. 3B estimó que sus negocios incrementarán en un 30% este año debido a la apertura de nuevas sucursales. La cadena de supermercados informó que planea inaugurar entre 500 y 550 tiendas este año en la República Mexicana. LinkedIn publicó su lista anual de las mejores empresas para trabajar en la República Mexicana. El listado de la red social laboral posicionó en primer lugar a la tecnológica Oracle, en segundo puesto a la empresa de consultoría AI y en tercer lugar la multinacional Thomson Reuters. Costco México anunció que cerrará todas sus tiendas por un día el próximo 20 de abril en la República Mexicana. La minorista no detalló la razón por la que cierra sus 42 sucursales en el país. Sin embargo, informó que su tienda en línea continuará operando normalmente. Con información de Daniel Wellbanks para Grupo Fórmula, Jorge Herrera Bulnes.
Gracias a Jorge Herrera, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y en YouTube Diana Alaniz y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.